Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, puso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en la radio, otra vez buscando poner de relieve alguna de esas cosas que otros ignoran o, bueno, no priorizan. Hay tanta cosa que sucede que literalmente cada uno puede andar eligiendo unas porciones de la realidad y no mirar, no difundir, no comentar otras que pasan. Bueno, acá hay una inquietud permanente por poner de relieve, poner arriba de la mesa cosas que vale la pena conocer, sobre todo por esto que yo no dejo de considerar como valioso. Todo el tiempo estamos reaccionando, digamos, de alguna manera, actuando a consecuencia o en consecuencia de lo que otros hacen, ¿no? Tomar la iniciativa significa primero estar bien informado. Sería tonto ponerse a hacer algo si no hay una realidad que uno no conozca en profundidad, ¿no? Hoy nos sorprende, nos indigna que vuelve a ser noticia, como no lo ha dejado de ser. Lo que pasa es que, claro, los medios en general nos ponen temas de conversación y hoy se habla, claro está, de la pobreza, lo sucedido en el Ministerio de Capital Humano, todo esto referido a funcionarios que parece que no hubieran hecho lo que correspondía. Se habla de deshonestidad, de personas que merecen toda nuestra confianza, pero bueno, hay interpretaciones diversas. Y con respecto a, bueno, la justicia se expedirá, bueno, como si la justicia nos dejara tranquilos, ¿no? Bien sabemos que muchas veces la justicia no es parte del problema, sino el problema. No hablo de todos, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, nos hemos encontrado muchas veces con problemas que están ocasionados porque la justicia no hizo, no miró, no consideró o deliberadamente miró para otro lado. La verdad es que muchos somos los que consideramos que la justicia no pone las cosas en orden. Simplemente le da la razón a uno o a otro. Bueno, el caso de Pablo de la Torre, por supuesto, nos ha llamado la atención a muchos que lo conocemos por su tarea relacionado con las mujeres, con el cuidado de la mujer integralmente, el cuidado de la infancia. El hombre que ha dejado de lado su labor profesional para subirse este proyecto gubernamental, que seguramente habrá visto como una oportunidad de potenciar lo que él ya venía haciendo desde hace años en San Miguel, ¿no? Pero, bueno, hombre político también, ¿no? Además de médico. El punto está en que para muchos es prácticamente imposible imaginar que Pablo de la Torre haya hecho algo por tratar de sacar un provecho económico. ¿No? Sería tonto, ¿no? Como él lo ha dicho, ¿no? Antes muerto que sucio, ¿no? Palabras más, palabras menos. Hay gente que sin embargo, habiendo cometido actos deshonestos o terribles, o han cometido delitos, o han matado gente, sin embargo, bueno, por ahí andan, ¿no? Y no se les cae un anillo. Ni hablar, ¿no? El gobierno kirchnerista ha estado plagado de delincuentes, digamos de personas que han formado parte de organizaciones subversivas, terroristas, que además de eso se han quedado con dineros de parte del Estado por, digamos, disfrazados de víctimas y, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Aquí lo hemos hablado en más de una ocasión. Pegarle a Pablo de la Torre en la honestidad, a muchos se le figura como pegarle en la línea de flotación. Esperemos, sí, que tal vez esto pueda tener un cauce razonable, que pueda remontar esta situación, que se puedan aclarar las cosas. Yo ni intenté llamarlo, porque probablemente, como no se lo he escuchado, probablemente no esté dando entrevistas ni nada, pero el punto es este: si hay cosas que a veces suceden con los funcionarios y los estados, gobernaciones, intendencias, gobiernos nacionales han salido a defender e incluso a explicar y a justificar a sus funcionarios, En este caso, que se haya actuado tal vez tan rápido, mueve a considerar que, bueno, le soltaron la mano, ¿no? Como coincidíamos con algunas personas. Qué rápido le soltaron la mano. Y nos quedan muchas preguntas que merecerán una respuesta y seguramente llegarán tiempo al tiempo. Hay gente que es capaz de tener la paciencia que tal vez uno no, ¿no? De verse en esa situación. Aquí estamos, este programa se llama Cosas Posibles, hay algunas cosas para considerar, pero bueno, aquí estamos y vamos a encontrar algunas formas de resaltar algunas cosas que suceden, algunas cosas que se dicen, que es importante tenerlo presente. En medio de tantas cosas, no es que, porque si no sería incoherente, digamos, bueno, como se dijo esto tal o cual cosa en la tele, ahora nosotros vamos y comentamos eso. No, es que hay algunas cosas que quedan ocultas, ¿no? Y estamos hablando de los dos o tres o cinco temas que se comentan en las noticias, ya no tanto en los diarios, ¿no? Se venden muy pocos diarios, pero en más o en menos nos tienen así agarrados de la nariz y nos llevan para acá y nos llevan para allá. Pequeño comentario sobre eso, de cómo se comportan los medios. Yo siempre me pregunto, muchas veces en los programas informativos, cuando mandan a un movilero o un grupo de un cronista, a veces puede ser que sea un cronista y un camarógrafo, tal vez hay alguno más o dos, pero a veces me ha llamado mucho la atención cuando plantean una situación, ¿no?, que sucede en algún partido de la provincia de Buenos Aires, algún hecho de violencia o inseguridad, o la gente, los vecinos que dicen, bueno, llamamos a la policía y no vino, llamamos y varias veces y bueno, no nos atendieron, o la municipalidad hizo tal o cual cosa, y o pasa algo en una escuela. Y a veces me pregunto por qué se actúa de esa manera. Es decir, el cronista va, habla con la gente, habla con el vecino, habla con la mamá del niño, y aparecen cosas como acciones que no se sabe si se tomaron, visiones de la parte del área de educación, si es un colegio, de la municipalidad, de algún área de la municipalidad, de la misma policía o de la justicia. De todo lo que tenga que ver con ese caso, ¿no? Con ese hecho, ese episodio. Y a veces me pregunto por qué el canal de televisión o el medio no va y le golpea la puerta al intendente o al área municipal que corresponda, o a la dependencia provincial que corresponda, o a la policía, incluso para poder decir, quisimos hablar con el comisario tal y no nos quiso atender. Bien. O el directivo, lo esperamos desde tal hora hasta tal hora y buscamos, se llama tal, pero no. Dijo que por ahora no va a hacer declaraciones. O el funcionario del área de servicios públicos, de obras públicas, qué sé yo, lo que sea, y no va a hacer declaraciones. Bueno, cualquiera de estas cosas, ¿no? A veces me parece que los medios de comunicación plantean el problema, plantean la situación. En este tipo de situaciones, un techo que se cae de una escuela, episodio de violencia en una escuela, por ejemplo, o en un barrio donde, no sé, se ha pedido luz o seguridad y nada, ¿no? Y pasó un hecho delictivo. La mirada sobre la realidad es mucho más que decir, bueno, acá está la víctima, o acá está la mamá que se queja, o que están los vecinos que coinciden y que queremos soluciones y bla, bla, bla. Uno entiende la situación, entiende lo que significa salir a cubrir un hecho, pero la parte que no entiendo yo, juro que no lo entiendo, es cómo, habiendo personal, productores, teléfono en la mano, al momento que se sale con un... sobre todo en los informativos que son del mediodía, ¿cómo es que no aparece este dato? ¿No? El intendente no nos atendió, el secretario de gobierno, el ministro de qué sé yo, o el directivo de la escuela, que no salió, pero no sabemos cómo se llama, probamos, mostramos el fracaso, ¿sí? O eventualmente mostramos la nota, que es lo que dice, que en una de esas puede ser distinto. Entonces, me parece que a veces hace falta tener el panorama completo de lo que sucede, porque eso es informar, ¿no? Si yo solamente le saco la foto a esto que está sucediendo, que acaba de pasar, que pasó anoche, que pasó hoy a la mañana, pero no voy como algunos periodistas hicieron un poquito famosos en ese sentido, ¿no? Yendo con el móvil y arremetiendo en la oficina pública, un poco reverente, pero bien, pero lograban de alguna manera un compromiso público. Y bien sabemos que una cosa es la tele cuando aparece el caso y la otra cosa es tener ahí el micrófono y el cronista, ¿no? A veces algunas cosas se pueden activar. Y es ahí donde el medio, es mi manera de ver las cosas, puede forzar una solución. Porque a veces solamente la nota es, bueno, que hablen. Uno escucha, casi como intuye cómo está actuando el político o el funcionario o aquel que tiene alguna responsabilidad. Bueno, está, después se olvida, ¿no? Y quedó ahí. Porque es cierto, a veces sale una nota y después no se vuelve nunca más sobre el tema. En cambio, si el cronista, el medio, sobre todo los medios informativos más consumidos, van y le golpean la puerta, van, mire, yo creo que ahí el medio pondría un valor agregado en su tarea periodística. Sale a buscar explicación y se compromete con el hecho. Y estoy completamente seguro que hasta por una estrategia comercial, ¿no?, de penetración del medio y demás, sería muy bueno que lo hagan. Lo digo como televidente o como oyente o como receptor de las noticias, y porque también de alguna manera es como yo haría las cosas en su lugar. Esto se llama Cosas Posibles.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Siempre es oportuna la colecta anual de Cáritas, siempre lo es, porque tristemente siempre es noticia la pobreza. Y siempre es bueno pensar en la cantidad de buenos resultados que ha tenido la colecta ya tradicional. Bueno, si tienen oportunidad de cruzarse este fin de semana, el sábado 8 y domingo 9 de junio, en parroquias, en capillas o en la misma calle, con voluntarios de Cáritas, o si van a algún lugar en donde pueden llegar a tener urnas y forma de colaborar, háganlo. En el fondo siempre se sabe que algunas cosas tienen, uno puede tener dudas sobre el destino, sobre cómo se hace, pero en ese sentido Cáritas hace muchos años que viene dándole una solución que no es siempre el pescado. En muchísimos casos, lo sabemos, es la caña de pescar. La pobreza y la indigencia que viven millones de personas en la Argentina, en el último tiempo potenciado, después vamos a mencionar algunas cifras, se puede ver mitigado toda esa situación dificilísima con el aporte de Cáritas. Emprendimientos laborales, apoyos escolares, un montón de actividades pastorales, claro está. Hay mucho que se puede hacer gracias a la colaboración que uno puede dar, tanto en la acción concreta del sábado y domingo 8 de junio, como de las otras maneras, ¿no? Porque no es que si uno no donó en esos días, no tiene la posibilidad de ayudar a los 3.500 espacios que tiene Cáritas en 67 diócesis del país. Hay tarjetas de crédito, débito, CBU, las formas de pago más actuales, como Pago Mis Cuentas o Mercado Pago, por supuesto las transferencias bancarias o depósitos bancarios, y además comunicarse diciendo, bueno, yo quiero actuar o colaborar de otra manera, ¿no? O tengo un modo de ayudar que tal vez no está contemplado en estos caminos que me están ofreciendo. Bueno, también se pueden hacer donaciones en efectivo en las parroquias, que esto es algo bastante habitual, o en alcancías o en urnas, en centros misionales, en lugares públicos, en plazas, avenidas, en supermercados, pero que son justamente la gran oportunidad de ver ahí a un voluntario que está diciendo, con esto estamos haciendo algo en programas de educación, primera infancia, economía social, adicciones, respuesta alimentaria, ¿no? Ya que hemos estado hablando tanto y escuchado tanto del tema de los alimentos para las personas más necesitadas. Bueno, acá hay una acción concreta. ¿Cuánto es lo que conviene? Bueno, hoy todo suma. Lo que para unos puede ser muchísimo dinero, para otros es muy poco. ¿Cuánto está un café? Es cierto, uno no necesita tomar café, pero hay gente que toma un cafecito todos los días o más o menos seguido. Es un poco lo que está en medio de una charla. Tal vez con eso, solamente con eso se está haciendo mucho. Lógicamente, si uno puede dar el valor de muchos cafés, bienvenido sea. Alguien va a tener comida, alguien puede tener un apoyo escolar, alguien puede tener, digamos, la posibilidad de que se concrete un emprendimiento que da trabajo, ¿sí?, que permite trabajar y ganarse el pan. Bueno, se puede hacer mucho, realmente mucho. Así que como es muy complicado dar todas las formas, los números y demás, lo más fácil es www.caritas.org.ar. Esa es la página de Cáritas. Y lo otro es estar atento, sábado y domingo, sábado 8, domingo 9 de junio. La colecta tiene siempre un lema, en este caso es Tu solidaridad es esperanza, y se hace en todo el país.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Las cifras se han difundido y mucho. La pobreza trepó al 55,5%. Eso significa 25 millones de personas. 25 millones de personas en la Argentina son pobres. Estos son los datos del primer trimestre del año. Durante este periodo, la indigencia llegó al 17,5% en todo el país. Y lo que se define como la inseguridad alimentaria alcanzó al 24,7% de las personas. Esos son los datos que surgen del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que mide indicadores socioeconómicos desde hace años y que dio a conocer este lunes pasado un informe según el cual la pobreza llega al 55,5% en el primer trimestre del año. De acuerdo a este estudio, la pobreza, que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria, ya alcanza 24,9 millones de residentes en áreas urbanas del país, mientras que unos 7,8 millones de personas están sumergidas en la pobreza extrema o la indigencia. Desglosando un poco estos datos, la inseguridad alimentaria total para áreas urbanas, que son relevadas, alcanza el 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños y adolescentes. Se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa, el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños y adolescentes. Bueno, las cifras son a veces muy difíciles de manejar. ¿Cuánto es tal o cual porcentaje, un punto, un decimal? Bueno, siempre son personas. Siempre son personas. Cuando uno piensa en cuánto representa los millones, bueno, si uno habla de millones, son millones. 25 millones de personas en la Argentina son pobres. Claramente, más allá de que el Estado y la política trate de justificar el ordenamiento económico o financiero, no hay duda de que algunas cosas que podrían ser consideradas como, bueno, los precios estaban atrasados en tal o cual cosa, la nafta, qué sé yo, los servicios, el gas, la luz, lo que se mide en un papel en muchos casos no tiene mucho que ver con un estómago vacío, con un lugar donde hace frío, con un abrigo y la falta de higiene. Hay un montón de cosas que evidentemente la política no termina de comprender. Como en algún momento, yo me acuerdo que Mauricio Macri había dicho que quería ser juzgado por si había logrado bajar o no la pobreza. Quiero que me juzgue por eso, por ninguna otra cosa. Palabras más, palabras menos. Bueno, el tema es que hace demasiado tiempo que la política puede ser juzgada y condenada precisamente por esto. Y hasta el momento, este gobierno, aunque esté ordenando algunas cosas y cortando algunos curros, como se ha dicho con insistencia en estos días, lo cierto está en que hay que dar el pescado y hay que dar la cañada de pescar. Clarísimo. Estamos completamente seguros de que lo que hay que dar son cañas de pescar. Sí, el otro día me crucé con un lugar por el que paso más o menos seguido, que no me acuerdo el nombre exacto, pero decía como una escuela de oficios, en un municipio, en un partido del Gran Buenos Aires. Y me pareció buenísimo, ¿no? En un predio, en una plaza muy grande, había algo que parecía una escuela. Y en realidad era un centro de capacitación municipal, muy bonito, muy bonito. No sé qué se da adentro, pero pensé en esto de los oficios. Las escuelas técnicas ya sabemos que han desaparecido en su mayoría y hay un montón de posibilidades para quien puede hacer durante un tiempo aprender un oficio. Tal vez con alguna exigencia de escolaridad, bueno, sí, sería mejor, pero la verdad es que si uno tiene la posibilidad de aprender un oficio y empezar a trabajar de eso, bueno, ¿cuántas bocas se pueden llegar a calmar del hambre con alguien que aprende, no sé, alguna tarea relacionada con la carpintería, con la electricidad, con instalación de gas o cosas por el estilo? Eso es una salida muy, muy rápida, entre comillas, muy rápida. Y eso es algo que puede hacer el Estado. Claramente puede ser que lo haga también en combinación con las áreas privadas. Se puede hacer un plan, está claro. No sé si no lo tendrá pensado este gobierno, pero como sea, esto ha ido quedando de lado. Y es una posibilidad de trabajo que realmente es muy valiosa, ¿sí? ¿Cuánto cobra un gasista matriculado? Bueno, hasta llegar a ese lugar puede haber instancias intermedias, pero no hay escuela de oficios. Entonces, hay soluciones que son prácticas y hace falta imaginar de verdad, sentir, tener empatía, palabrita que se usa bastante, con qué significa tener hambre, qué significa tener una comida al día, que tal vez ni siquiera es una buena comida al día. Bueno, sobre estas cosas muchas veces la política no entiende nada. Ni hablar de lo que nos enteramos hace poco, del aumento de las dietas de los senadores, que después retrocedieron, pero que ya se había mencionado lo que terminó pasando, ¿no? Que los diputados dijeron, nosotros estamos también retrasados, ¿no? ¿Y qué es retrasado? Bueno, quieren ganar más o menos 2 millones de pesos por ahí. Y los otros van a tener en la mano también muchísimo, muchísimo dinero. Y evidentemente está clarísimo que hay una distancia enorme entre la política y la realidad. Insisto, 25 millones de personas. Podemos discutir cuántas canchas de fútbol, cuántas calles, cuántos colegios significa eso, dividiendo en todo el país. ¿Pero qué significa hambre? ¡Hambre! Evidentemente hay cosas que no responden a una cuestión política o de posturas políticas, concepciones políticas. Esto es sentido común. Hay muchísima gente que ayuda a los que menos tienen. Muchísima gente. Pero también esa misma gente que ayuda también está siendo golpeada por la situación. Entonces es muy complejo porque cuanto más difícil se pone la cosa para todos, se reduce mucho más la participación, que ya en algunos casos es difícil, de los ciudadanos que quieren hacer algo, es decir, sumarse a una organización de ayuda. Si yo tengo que resolver mi vida, que se encarece un montón, bueno, tal vez no tenga posibilidad de hacer algo por otro. Y a eso hay que sumarle, bueno, este cuentapropismo que se ha ido extendiendo desde hace mucho tiempo, en donde cada uno, bueno, piensa en su ombligo y nada más, y no hace nada, nada, absolutamente nada. No pone plata, no pone tiempo, no pone su talento, no pone absolutamente nada. Eso sí, participa de las redes sociales y comenta y dice y demás, pero esto de ir y poner el cuerpo, ser voluntario en tal o cual lado, una vez a la semana siquiera, no alcanza con conocer la realidad, no alcanza con los problemas. Lo que vale es ver qué es lo que uno hace con los problemas. Yo los tengo, cualquiera los tiene, pero ¿qué está haciendo uno para darle una mano a aquel que más problemas que yo tiene? Yo tengo la posibilidad de tener una cama caliente, de bañarme cuando tengo ganas, de comer incluso a veces un poco de más. No me doy lujos, pero indudablemente estoy por encima de las posibilidades de muchos. Por lo pronto de esos 25 millones de personas. Entonces, aunque me falten cosas, aunque tenga cosas por resolver, pero estoy obligado a hacer algo por el otro. El pobre, que bien sabemos que en algunos casos no es solo pobre en cuestiones materiales. Puede ser que yo pueda hacer algo por uno que no es, su problema no es la falta de comida. Puede ser adicciones, puede ser dificultades de otra clase. El apoyo escolar, tal vez come, pero bueno, yo puedo hacer algo para que supere las dificultades. El enfoque social es fundamental, fundamental. Entonces, una de las cosas que uno tendría que hacer como padre, como abuelo, como tío, es estimular el compromiso de los chicos por otro, por el otro. No solo por una cuestión, insisto, de atender la pobreza. Eso es como básico, como importantísimo y como hoy urgente. Pero el tema es cuánto me importa el otro, en todos los sentidos que esto puede funcionar. Y siempre ir un poquito más allá, ¿sí? Relegarme un poco, caminar algunas cuadras más, quitarme un poco de descanso, hacer algo en donde yo quede en un segundo plano y pensar en la necesidad del otro. Es lo único que importa. Pensar de qué manera yo me estoy comprometiendo con ese que tengo al lado.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Hablando de ayuda, lo menciono porque nunca se sabe. Hay una organización que se llama Narcóticos Anónimos, que son cómo funcionan los grupos de con esta modalidad similar a lo que nació en la década del 30 con Alcohólicos Anónimos. Bueno, Narcóticos Anónimos también atiende el tema del alcohol. Si uno sabe que hay alguien que tiene problemas con el consumo de ambas cosas, o de cualquiera de estas cosas, se sabe que esto es algo que atrapa y no suelta fácil, que hace falta hacer un clic. Pero bueno, de la misma manera que mencionaba la otra vez, el 0800 Provida, bueno, Narcóticos Anónimos es un número que uno puede tener anotado cerca. Uno nunca sabe, tal vez le puede estar dando una mano a alguien. Son precisamente personas que han podido entender que hay otra manera de vivir. El dato concreto es 0800-333-4720. 0800-333-4720. Les recuerdo que hay una manera de ponerse en contacto con el programa, aportar algún dato, hacer algún comentario, correo electrónico, cosasposibles@gmail.com. ¿Te acuerdas que habíamos hablado el otro día sobre el tema de la eutanasia con dos proyectos que hay en el Congreso en la Argentina? Bueno, complementamos esto con más de este tema, uno que ya es un hecho trágico y el otro que se viene. El primer país de Latinoamérica que tuvo la eutanasia legal fue Colombia en 1997. Ahora le tocó el turno a Ecuador. Han reglamentado en abril pasado la eutanasia activa, voluntaria y avoluntaria. Una cosa extraña el término, avoluntaria o avoluntario. Un neologismo, no existe, avoluntario hasta donde yo reconozco, sería como involuntaria, ¿no? Esto es porque la Corte Constitucional de Ecuador legalizó la eutanasia, entonces el Ministerio de Salud Pública ha reglamentado la práctica. En concreto, la eutanasia tiene... Ahí en Ecuador tendría estas dos variantes, entre comillas. Lo convencional es una administración de fármacos en la dosis letal para matar a una persona que ha pedido de manera voluntaria, informada e inequívoca que quiere morir si padece una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e irreversible. Esa es un poco la justificación que tiene liquidar a una persona que está con problemas de salud. La persona debe solicitar la aplicación de la eutanasia activa voluntaria, tiene necesidad de un informe médico que tiene que estar suscripto por la persona o los médicos tratantes de los establecimientos del sistema de salud del país y un diagnóstico definitivo de la enfermedad o de la lesión. Bueno, más allá de los detalles está la otra forma, que es la avoluntaria. Es decir, hay un representante legal que pide para otro. Esta es la parte más siniestra todavía. Si ya la eutanasia es siniestra, esto de que aparezca un representante legal y se le parece a mucha película por ahí, ¿no? Y un poco fantasía, pero otro poco realidad. Es decir, aquel que parece estar en una situación de dolor, de enfermedad, incurable o lo que fuera, pero que hay un representante legal que pide la eutanasia. Es decir, matemos al abuelo. Bueno, lo concreto es que a todo este panorama en Ecuador se llega por Paola Roldán Espinosa, una mujer de 42 años que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que estaba casada y tenía un hijo de 4 años y que en noviembre de 2023 había manifestado que tenía dolor, soledad y que quería descansar en paz. Hasta ese momento, el Código Penal de Ecuador tipificaba la eutanasia como un delito de homicidio y que tenía una pena de entre 10 y 13 años de cárcel, ¿no? La mujer en marzo logró su objetivo y lo concreto está en que esta idea siempre tiene los mismos argumentos, ¿no? Se habla del dolor que no se puede... dolor, la situación de estar postrado y demás. Pero aquí lo hemos escuchado en el programa y también se sabe, no es tan difícil de encontrar, lo decíamos la vez pasada, los cuidados paliativos tienen una manera de que no haya dolor. Entonces, si yo saco el dolor de todo este escenario, lo saco, lo dejo de lado. Bueno, dame cuáles son los argumentos entonces. Bueno, porque estoy solo, no tengo familia. Bueno, el dolor no está, no está. Dolor, ahí la medicina del dolor es tremendamente efectiva. Verlo como vi el otro día, un videíto que me apareció por las redes sociales de Esteban Bullrich preparando una cosa rica, no me acuerdo si eran unas masitas, una torta o algo por el estilo. Él se escuchaba, bueno, la voz que puede decir, con bueno, toda esta aparatología que tiene, lógicamente en mejor situación que otras personas enfermas, pero ahí estaban sus hijas preparando sobre una receta que él tenía. Eran sus hijas las que mostraban los ingredientes y estaban preparando ese, bueno, no me acuerdo qué era, si unas masitas o un budín o algo por el estilo. Pero los comentarios en las redes sociales eran buenísimos, ¿no? Porque se habla de la fortaleza, se habla de no bajar los brazos, se habla del amor de las hijas o de la familia. Bueno, hay un momento complicado, por supuesto, pero que en una de esas, como pasa con el aborto, el problema no es la enfermedad. El problema son otras cosas, como nos decía más de una persona con la que he hablado sobre el tema de los cuidados paliativos. Mientras la persona está en esta situación difícil, sin dolor ya, porque la medicina se ha ocupado de que no tenga dolor, la persona se puede reconciliar, hay personas que se pueden acercar, familiares, hijos, hermanos, que pueden pedir perdón, como ha pasado muchísimas veces. Se pueden reconciliar personas que estaban distanciadas durante mucho tiempo. Se puede legar de alguna manera, diciendo quiero que tengas esto vos, que lo tuve yo durante mucho tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas, decir bueno, me gustaría, y conversar y tal vez poner en orden algunas cosas, además de lo espiritual, obviamente. Pero bueno, eso es lo que no quieren ver los que promueven la falsa salida humanitaria de la eutanasia. La ocultan claramente. Como hablamos el otro día, cuando se habla de aborto es lo mismo. Al aborto se llega, sea por una cuestión ideológica, de militancia, de me importa muy poco la vida de los demás, y mucho menos la de ese niño que todavía no veo y no quiero ver. Eso es una cuestión casi ideológica, o de militancia basado también en no pocos casos en la ignorancia. Pero a muchas veces se llega al aborto por un montón de otras cosas, por el abuso, por la pobreza, por los malos tratos, por las adicciones, por mil cosas. Pero no, el problema no es el niño que está ahí. Y, por supuesto, eliminar al niño no va a solucionar los problemas. De la misma manera que la eutanasia no soluciona el dolor o los conflictos que tenga esa persona. Bueno, decía que por un lado estaba Ecuador con esta situación, ahora ya con eutanasia no solamente legalizada, sino también ya reglamentada. Y también ha sido noticia, hace muy poquito, hace unos días nada más, que Gabriel Boric, el joven presidente chileno, tenía apenas 38 años, anunció que planea legalizar la eutanasia y el aborto con urgencia en sus últimos 2 años de mandato, asegurando que estas prácticas son o serán un acto de empatía, responsabilidad y respeto. Las mujeres merecen su derecho a decidir, argumenta Boric, siguiendo a pie juntillas la justificación de la barbarie de matar a un ser humano en el vientre de su madre. Exactamente lo mismo que viene pasando desde hace décadas y en cualquier lado. Vale recordar a todo esto que en Chile ya se despenalizó el aborto en el año 2017 por los 3 famosos y clásicos supuestos: la inviabilidad fetal, la violación o el riesgo de vida de la madre. Eso, cualquiera de estos 3 supuestos, hasta las 14 semanas del nuevo ser humano. Es cierto que eso es despenalizar, es una locura. Ahora, la idea es ir más allá, es decir, legalizar, voy y aborto cuando quiero. Este mandatario chileno dice lo que tantas veces se dice, ¿no? Que no avanzar sobre estas cosas es un retraso, ¿sí? Algo que el Estado, o las leyes, o el Congreso, no ha escuchado. En cuanto a la eutanasia, Boric sigue al pie de la letra las directivas de la cultura de la muerte. Dice que las personas que tienen enfermedades persistentes e intolerables, que no se pueden aliviar y que la persona considera inaceptable, deben poder ser eliminadas con esta falsa compasión por parte de los médicos. Es decir, un médico está preparado y aprendido cómo curar, cómo hacer algo para el bienestar, para mejorar a la persona, tendría que dejar de lado todo lo que aprendió. Y por supuesto tendría que dejar de lado todas las bondades y todo lo que se sabe de los cuidados paliativos para matar a la persona que está ahí pidiéndole legalmente que se la mate. Esto está ahora en proceso de revisión en el Senado. Lógicamente, ha habido personas que se han mostrado contrarias. Destaco simplemente lo dicho por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien dijo sobre las propuestas del presidente que con una ley de aborto y eutanasia la fuerza de la razón cede ante la razón de la fuerza. Es inhumano solucionar situaciones humanas complejas con el uso de la violencia. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes, pierden los indefensos, pierde Chile y el Estado de Derecho.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Sobre esto es inevitable mencionar lo que acaba de pasar también, ¿no? Parece que está todo pasando al mismo tiempo. En Países Bajos, una mujer de 29 años, físicamente sana, pidió que se termine con su vida reclamando la eutanasia y así murió. Soraya Terbeck murió por eutanasia el mes pasado, a pesar de estar físicamente sana, optó por poner fin a su vida debido a problemas de salud mental. A veces llama un poco la atención esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de pedir que otro te mate? Por supuesto que uno no estaría jamás apoyando la idea del suicidio, que también es un problema serio y mucho en la Argentina y en muchos lados. Hablamos acá algunas cifras con respecto al tema del suicidio adolescente. No es un tema menor, es dramático. Pero bueno, a los 29 años, ¿qué impidió que esta mujer tomara alguno de los caminos que casi cualquiera podría tener al alcance de la mano y reclamó que alguien la mate utilizando una legislación de su propio país? La gente piensa que cuando estás mentalmente enfermo no puedes pensar con claridad, lo cual es insultante, dijo la mujer. Diagnosticada con depresión, ansiedad, trauma y otros problemas, se aprobó que muera por suicidio asistido debido al sufrimiento insoportable sin perspectiva de mejora. Su caso reavivó el debate en los países occidentales sobre el tema de la eutanasia. Francia está debatiendo actualmente la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido con un presidente, Emmanuel Macron, que es un absoluto partidario de la cultura de la muerte.
Cosas posibles.
Quiero agradecer a aquellos que están utilizando el camino de Mercado Pago para colaborar, apoyar este programa Cosas Posibles aquí en Amadeus, utilizando el alias cosas.posibles.mp. Muchas gracias. Es muy alentador saber que somos varios los que queremos que estos conceptos, estas ideas, estos datos, estas realidades a veces ocultas, estén en el aire de la radio. Para eso, bueno, hay que dedicarle tiempo. Pero bueno, entre todos lo estamos haciendo. Así que, muchas gracias. Recuerden, Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. Manteniendo las costumbres, diremos que hoy es 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, algo que se celebra o se conmemora desde 1974. En 1826 muere a los 39 años Carl Maria von Weber, el compositor, pianista, director alemán. En 1883 se inauguraba el Orient Express, el primer ferrocarril con coches cama. Hoy cumpliría año Federico García Lorca, poeta y dramaturgo que nació en Granada en 1898. En 1918 muere a los 70 años el pintor Eduardo Sivori, el fundador de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. En 1941 nace en Buenos Aires la pianista Marta Argerich. En 1956 nace en Washington, Estados Unidos de América, el saxofonista que tuvo un enorme cuarto de hora, Kenny G, Kenneth Gorelick. En 1968 nace en Buenos Aires la locutora, fuimos compañero de Lizer, Gabriela Verónica Radice, aunque ella se da a conocer como Radice. En 1978 se estrenaba la película Nazareno Cruz y el Lobo, que dirigiera Leonardo Fabio. En 1977 nace en Pescara, en Italia, el cineasta Luis César Amadori. En el 79 nacía en Brandsen, en Buenos Aires, el futbolista Sebastián Saja, muy recordado, entre otras cosas, por la manera trágica en la que falleció. En 1985, el escritor soviético en el exilio, Alexander Solzhenitsyn, y su esposa, Natalia, solicitaban la ciudadanía estadounidense. En el año 2004 muere a los 93 años Ronald Reagan, el actor y presidente de los Estados Unidos de América. En el 2011, Ollanta Humala obtiene la presidencia del Perú tras vencer en la segunda vuelta. En el 2012 muere a los 91 el escritor estadounidense Ray Bradbury, conocido principalmente por sus crónicas marcianas y Fahrenheit 451. Finalmente, en el año 2018, se entregaban a la Cámara de Diputados en la Argentina 417.000 firmas de ciudadanos de todo el país en contra del proyecto de legalización del aborto. El 12 de junio se sumarían 240.000 más. En el 2020 sería aprobado el aborto a demanda, que se lleva la vida de 278 argentinos antes de nacer por día en hospitales y centros de atención primaria.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Hace un montón de años, el licenciado Miguel Espeche publicó en La Nación, en septiembre del 95, un artículo referido al ombligo. Yo lo he mencionado muchas veces, esto de que cuando no se mira el ombligo se está perdiendo un montón de cosas, ¿no? Y a la sociedad le hace mal. Pero él va para otro lado. El ombligo, cicatriz de tempranos amores. Si hay algo que es común a todos los seres humanos, es el ombligo. Salvo Adán y Eva, que nacieron de barro, costillas y esenciales soplos divinos, jamás ha existido en la Tierra alguien que careciera de esa curiosa cicatriz abdominal, signo indisimulable de que alguna vez flotamos pacíficamente en la generosa y siempre añorada tibieza de la panza de nuestra madre, alimentándonos a través del cordón umbilical. El ombligo es el recuerdo encarnado e indeleble de nuestra primera pena de amor. En algún lugar de nuestro inconsciente descansa el recuerdo de aquel llanto agudo y primordial que brotó de nuestros pulmones en el momento en que lo que era un amor absoluto, al punto de ser los dos uno solo, sufrió su primer desengaño, el día del nacimiento. Duro fue descubrir que ella, nuestra madre, no era todo, y que la compartíamos con un tercero, el mundo, en el cual debíamos insertarnos, dejando atrás aquella siesta de 9 meses vivida y gozada hasta el momento del gran corte. El ombligo, aunque sea una parte casi risible de nuestra anatomía, desmiente cada día a través de su existencia la idea tan difundida en la actualidad de que la felicidad se consigue sin atravesar ninguna crisis, sin dolores que dejen huellas. La vida hace marcas, nos enseña el ombligo, que es precisamente fruto de la primera experiencia intensísima y a la vez traumática, como es el acto de nacer. Ahora bien, sucede que, si bien el ombligo nos habla de una salida al mundo y de la apertura a un prójimo, muchos no pueden dejar de mirárselo, como si para ellos todo girara alrededor, tal como en aquellos tiempos en que eran únicos habitantes de un universo amniótico. Son esas personas que se alimentan de la energía del ambiente sin resolver nada, como ocurría allá, dentro del útero materno. Quizá por esta razón se suele decir que se sienten el ombligo del mundo. La existencia del ombligo también hace pensar acerca de la compulsión contemporánea de borrar, bisturí mediante, las marcas que acreditan haber vivido. ¿Llegará el día en que el esteticismo determine la fealdad de esta cicatriz natural? Vaya uno a saber. Seguramente valió la pena sufrir la primera herida de la vida que dejó la primera cicatriz, pero seguramente no la última. De hecho, aquella herida soportada nos abrió a un mundo nuevo al que quizá sepamos aprovechar. Lo que hicimos a partir de ese primer dolor al nacer puede servir de ejemplo para sobrellevar los dolores que siguen. Si pudimos sobrellevarlos siendo indefensos y pequeños, ¿por qué no imaginar que nuestras fuerzas pueden ser mayores de lo que pensamos, sobre todo en las épocas difíciles de la vida en las que el ánimo amenaza con claudicar? Es posible que después de estas reflexiones acerca del ombligo, la próxima vez que tomemos contacto con él, las cosas no sean iguales. quizás ya no lo veamos como un inútil y estrafalario agujerito en el cuerpo, sino como un signo, un emblema de la fuerza de la vida, de nuestra vida, para afrontar las dificultades inherentes al crecimiento. Habrá que tomar con mayor respeto y rendir justo homenaje a ese recuerdo del coraje que hemos tenido en nuestro nacimiento, el primero de los varios alumbramientos que transitaremos en los años que tendremos que vivir. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, en la próxima emisión de Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.